Volvemos a Cosa Pública 2.0. Ya está con nosotros Miguel Ángel Martínez Espinosa. Fue candidato del Partido Acción Nacional al Gobierno de Jalisco. En este momento regresó a la dirigencia estatal del PAN. Comentábamos antes de entrar al aire que, a diferencia de Ricardo Anaya, que también era presidente del PAN y se fue de candidato, pues él se puede regresar, Ricardo Anaya no. Pero son justo de los temas que vamos a platicar, este saldo electoral que tuvo el Partido Acción Nacional en todo el proceso electoral y la jornada electoral del pasado primero de julio. Miguel, bienvenido de
nuevo. Muchas gracias. Es un gusto estar de nueva cuenta ante estos micrófonos y gracias por permitirme este diálogo de cara al auditorio.
De algún modo lo habíamos platicado cuando estuviste antes de la elección, no se preveía un buen resultado para Acción Nacional, pero ¿cuál es el balance? Me da la impresión, y he leído por ahí algunas cosas, que en Jalisco es mejor de lo que esperaban, aunque no es bueno, pero a escala nacional fue un total desastre. En números, ¿cómo fue para ustedes el resultado del primero?
Bueno, pues empezamos por esa segunda parte. O sea,
la nacional.
No queda duda que el resultado nos sorprendió a todos. Yo creo que incluso el margen sorprendió hasta el propio Andrés Manuel. Digo, nadie esperaba un margen tan amplio.
Aunque él ya había hablado de 30 millones de votos y 30 puntos de diferencia.
Sí, pero bueno, pues una cosa son las que se especulan previo a las jornadas electorales y otra cosa es un resultado que le da mayoría en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores. Yo creo que no estaban esperando eso. De no ser así, la última parte de la campaña no habría sido... escuchando a Andrés Manuel pidiendo que le dieran mayoría en las cámaras, que es justo lo que los electores le concedieron. Y en el plano nacional, pues ciertamente el PAN perdió mucho de lo que tenía, perdió presencia, perdió peso, y sin duda el gran derrotado es el PRI.
Digo, sí,
creo
sí, eso sí.
Que ni en su peor escenario pensaron en una derrota de ese tamaño. O sea, hay muchas cosas por replantear. Creo que el PAN debe ser, en un plano nacional, pues de nueva cuenta una oposición de cariz ideológico frente a un gobierno que va a tener un sello pues distinto de lo que el PAN propone y de lo que el PAN piensa.
Solo, perdón, Miguel, en números, nada más para recordar y que tú nos lo confirmes. En esta elección el PAN vuelve a votaciones de los 80, pero incluso sumado el voto, yendo enfrente PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, sacaron menos votos que Josefina Seisaños, que ya por sí se había considerado una campaña que no fue buena.
Sí, ese es el saldo. Yo creo que la campaña al final del día no logró conectar con algo muy básico y muy decisivo para el resultado, que es la indignación y el enojo de la gente. Me parece que ese sí era perceptible y con ese no lograron conectar nuestras campañas. Y bueno, pues en ese sentido pues hay que ser fríos al momento de analizar. Yo en alguna reunión nacional de la semana pasada les decía, pues es que no debemos ser como aficionados del fútbol, que cuando gana el equipo festejan y casi, por ejemplo, México le gana a Alemania y queremos hacer mundial, héroe, ¿no?, nacional al entrenador, pero pierde los últimos juegos y lo queremos colgar del asta bandera de la Plaza de la Constitución. No, pues necesitamos en este momento equilibrio y mesura.
Pero eso, a lo mejor, si ves la metáfora para el partido, pero Ricardo Anaya fue mal candidato y además por los antecedentes de llegar de una manera traicionando a algunos aliados, digamos, combatiendo a otros, muy muy fracturado el partido. Eso también hizo que no fuera, no solo buen candidato, sino que a lo mejor algunos panistas no lo apoyaran.
Bueno, yo creo que ese es un componente de los muchos que hay que analizar. Me parece que la forma en que llegó a la candidatura dejó heridos en el camino y esos tienen su costo. Pero no fue lo decisivo de la derrota, a mi juicio. Lo decisivo es esto, este enojo social con el que el PAN no fue capaz de conectar. Ese es el gran tema. O sea, mientras la campaña del PAN hablaba en un plano, el elector quería escuchar en otro y ese contacto y esa conexión nunca se pudo dar. Me parece que en la campaña hubo algunos errores, pues de los que, insisto, hay que analizar y revisar con todo cuidado. Pero independientemente de eso, el PAN necesita replantearse su futuro. y replanteárselo en términos de estructura y organización de partido y replanteárselos en términos de propósito. Me parece que las circunstancias ameritan eso y me parece que hay una coyuntura favorable porque ahora, a diferencia de otros procesos electorales, pues no ponemos en tela o en la discusión si continúa o no la actual dirigencia nacional, pues esta se tiene que renovar porque el estatuto ahora manda que eso ocurra inmediatamente después del proceso electoral.
Claro, además por los resultados, ¿no?
Sí, sin duda. Obviamente. Claro, si los resultados fueran favorables, se podría hablar de que la dirigencia pudiera postularse para un periodo nuevo, pero ahora nadie está hablando de eso. Pero es justamente lo saludable. Cada proceso electoral o cada fin de proceso, el donde no se lograran resultados favorables, el PAN se desgarraba. Y me parece que es muy sano que el estatuto diga, terminando el proceso, se renuevan las dirigencias. Pero más allá de esto, la nueva dirigencia tiene que enfrentar el desafío de replantearse en términos de organización, pues cómo se puede modernizar al PAN en términos de su organización y cómo se puede rescatar o respetar su perfil ideológico de cara a un momento del país, pues donde al final del día el único partido político distinto de Morena que puede presentarse como una alternativa ideológicamente distinta de quien va a gobernar, pues es el PAN, si es capaz y si somos capaces los panistas de recomponernos y de entender el momento. Creo que hay el marco y espero que haya la inteligencia y el amor a México que se necesita y el amor al PAN que se necesita para hacer este replanteamiento.
Justo hablando de ese replanteamiento, Miguel Ángel Martínez, lo que explica más bien es que quizás el PAN debería moverse más hacia la derecha del espectro político, digamos, más hacerse más fuerte en el lado conservador.
No estoy diciendo tal cosa. Lo que estoy diciendo es que el PAN tiene que reafirmarse en sus principios. Y sus principios dan para admitir una gama muy amplia de personas con mentalidades dentro de un sector del pensamiento. O sea, en el PAN, digamos, no hay como un estereotipo de panistas, sino hay una gama y una diversidad de personas que pues, nos planteamos la política y la sociedad de maneras diversas dentro de una gama. En ese sentido, pues caben todo tipo de expresiones, pero lo que quiero más bien decir es debemos dejar de lado posiciones más pragmáticas para irnos a lo específicamente del PAN que tiene que ver con su manera de entender a México y de proponerle a México alternativas y soluciones.
En ese sentido, ¿fue un error la alianza en el frente con el PRD y MC, digamos?
Pues a juzgar por el resultado, por supuesto que sí. El PAN nunca pudo ser capaz, o el frente nunca pudo ser capaz de articular un discurso homogéneo que le hablara a todos los electores que estaban allí aglutinados. Y la campaña pues terminó siendo como insabora en ese sentido, porque si se cargaba para un extremo, se malquistaba con una parte del espectro que estaba representado en el frente, y si se cargaba al otro extremo, se malquistaba con los que pensaban de manera diferente. Me acuerdo muy bien durante la campaña, pues las preguntas sobre temas pues ya simplemente en el modo de plantear está el enfoque, como derecho a la vida o interrupción legal del embarazo, ¿no? ¿Cómo planteas eso cuando tienes una heterogeneidad de partidos? Y el modo de responder de Ricardo, pues en algunos casos le enemistó con unos, en otros con otros, y en otros casos pues resultó tan pulcro, tan cuidado, que, pues, no que terminó por no significar nada frente al elector. Creo que ahí hay un tema a analizar. Creo que en un plano nacional nos habría ido mejor yendo solo, pero sí. Pues ese es un mundo de especulaciones. Pues esos no se puede calcular porque El mundo de las hipótesis, pues es eso, es hipotético.
Uh-huh. Miguel, me interesa obviamente seguir este rumbo de la conversión en lo que se la posible reconstrucción del PAN y la postura ideológica y política que van a tomar frente a López Obrador. Pero antes, regresar al diagnóstico, vimos los datos nacionales. ¿Cómo quedaron en Jalisco? ¿La votación que obtuvieron? ¿Esperabas eso? ¿Esperabas menos? ¿El número de municipios? ¿Cómo quedan en Jalisco particularmente?
Bueno, hay que recordar dónde nos ubicaban todos antes de la jornada electoral. O sea, aquí mismo en este programa, incluso tú me referías la ocasión que nos vimos una encuesta donde nos ponía en un dígito bajo, 6, 5 puntos.
8, ¿no? La de Mural.
8, la de Mural, y algunas incluso menos que eso. Yo creo que al final pues prácticamente llegamos a los 11 puntos, vamos a tener un grupo parlamentario más grande del que tenemos en este momento, mayor número de municipios
diputados
gobernamos, en este momento asignados 8, 9 podrían llegar a 9 porque nosotros vamos a disputar sobre la integración o la interpretación de la fórmula para asignar diputados de representación proporcional. El PAN tiene 5 en esta legislatura, tendrá 8 o 9 en la siguiente. Pues eso lo coloca como una segunda fuerza electoral, más o menos a la par que Morena. Pues eso para nosotros es satisfactorio. Ganamos 2 distritos de mayoría yendo solos.
¿Cuáles fueron?
El distrito 2 y el distrito 3 de la región de los Altos de Jalisco, y 4 más yendo en coaliciones que encabezamos nosotros. 6 distritos ganados de mayoría. Pues en el proceso electoral inmediato anterior no ganamos ninguno.
¿Municipios?
Municipios más de 30 y algunos todavía estamos disputando. En el proceso actual gobernábamos 27, en el periodo actual gobernamos 27, pues vamos a superar el número de 30. Yo creo que en ese sentido, objetivamente, hay datos para decir que al PAN le fue mucho más de lo esperado. Había quienes nos daban por muertos, ¿no?
Pero la votación de 11% también los coloca que en cantidades que obtenían en los 70s, ni siquiera en los 80s.
Depende de qué midas y cómo, porque hay que decirlo también con mucha claridad, pues las votaciones fueron muy diferenciadas, ¿no? El PAN, por ejemplo, aportó Ricardo Anaya obtuvo de Jalisco más de 900,000 votos, más de 600,000 de los cuales fueron de electores que votaron a través del PAN. Solo alrededor de 200,000 lo hicieron por Movimiento Ciudadano y menos de 50,000 por el PRD.
De eso te quería preguntar, esa diferenciación, es decir, al final para Ricardo Anaya pues fue clave su partido, o sea, Movimiento Ciudadano, que se esperaba que también se volcara a su favor por la alianza que se tenía, ¿qué hubo? ¿Traición de Movimiento Ciudadano en el respaldo? Porque hubo que 1,300,000 votos, 1,200,000 votos para Enrique Alfaro, que pudieron también ser para el candidato presidencial, y eso no ocurrió.
Pues ahí es
decir,
claro.
Más de un millón de votos diferenciados de candidato a gobernador y de presidente de la República en Movimiento Ciudadano.
Pues es claro que en tierra Movimiento Ciudadano no hizo la tarea. O sea, nunca oímos a Enrique Alfaro pedir el voto por Ricardo Anaya, salvo cuando Ricardo Anaya estaba por un lado de él, pero que fueron…
Y se hacía un ladito, ¿no?, en el escenario.
Se hacía un ladito en algunos casos. Sus candidatos jamás pidieron el voto por Ricardo Anaya. Incluso hubo candidatos de MC que pidieron abiertamente el voto por Morena. Yo creo que en ese sentido más bien hubo omisiones. Yo no percibí una campaña franca de Movimiento Ciudadano hacia un partido distinto del del Frente, pero tampoco percibí un acto de campaña en favor de Ricardo Anaya jamás. En tierra no los vimos. El trabajo que se hizo por Ricardo Anaya lo hizo el PAN sin duda. Entonces, una votación es la de presidentes, otra es la de diputados locales, otra la de diputados federales. Entonces, yo creo que nosotros estamos, a diferencia de cómo nos miraban antes del proceso, pues estamos vivos, estamos activos y vamos a hacer una oposición clara y franca durante este proceso.
Solo de ese resultado, dijiste, para el Frente Nacional fue un error, a juzgar por los resultados, aquí fue peor.
Sí, pues yo habría preferido y no nunca me privé de decirlo, yo habría preferido ir solo en una contienda electoral. Incluso los órganos del partido aquí lo votaron en esa dirección. La comisión permanente lo hizo por unanimidad y el Consejo Estatal lo hizo por unanimidad, no ir en coalición con ningún otro partido, por una decisión muy entendible en el marco en el que se realizó el proceso de parte del Comité Nacional del PAN. Nos obligaron a negociar una alianza y nosotros contribuimos a la estrategia nacional del partido sin minarla en ningún sentido. Yo creo que en ese plano pues fuimos absolutamente leales con el PAN y con su candidato presidencial. Y en esas circunstancias, pues creo que pintamos con mucha claridad lo que el PAN es y lo que el PAN propone en un marco donde insisto, nos daban por desaparecidos. Pues yo me acuerdo las primeras entrevistas ya en calidad de candidato, casi me preguntaban, oiga, ¿va a ser usted comparsa del, no? ¿Se va a bajar a la mitad o al final? Pues ese tipo de preguntas que, digo, tienen una lógica, aunque a uno le parezcan impertinentes cuando se las hacen, pero tenía una lógica. Al final a todo el mundo le quedó claro que el PAN tenía candidato y que el PAN estaba compitiendo. Pues el marco fue muy peculiar, tuvo muchos bemoles, de él sacamos muchos aprendizajes, pero sin duda lo podemos decir con claridad, el PAN está vivo y el PAN va a dar guerra durante mucho tiempo en el estado de Jalisco.
¿Qué guerra? Bueno, en este punto justo que te preguntaba, Jesús, ¿qué tipo de posicionamiento político ideológico crees que debería tener el PAN? Dices que no será conservador, pero, por ejemplo, López Obrador creo que ha sido ambiguo deliberadamente en algunos temas, pero otros de sus integrantes no, como la propuesta para el secretario de Gobernación que abiertamente habla de legalizar el aborto y, por ejemplo, de legalizar drogas. ¿Cómo se va a posicionar Acción Nacional frente a eso?
Pues como lo ha hecho, nosotros lo hemos dicho siempre, y incluso lo dijo Ricardo Anaya durante la campaña, y yo lo dije con más amplitud y con más libertad incluso. Nosotros hemos sido defensores del derecho a la vida. O sea, lo que está en juego allí es la vida humana. Luego discutimos si la solución a esa tragedia que está detrás de una decisión de una mujer de abortar, pues tiene que merecer una respuesta de carácter penal o no. Pero lo que no debe quedar a duda
en eso, duda, ¿eso lo pones en duda? Es decir, ¿estás sugiriendo que algunas mujeres, o sea, sí deben ser penalizadas?
No, toman esa decisión. Justo por lo contrario. O sea, a ver, lo pongo en sus términos. Nosotros defendemos el derecho a la vida. Lo que es el derecho a la vida para nosotros empieza desde el momento de la concepción y termina con la muerte natural de la persona. El derecho a la vida, desde como lo conceptuamos nosotros, implica el derecho de vivir con dignidad toda la vida hasta la muerte de la persona. Es ofensivo para el derecho a la vida que haya personas viviendo de la caridad pública o viviendo en condiciones de precariedad como las hay en nuestra sociedad alrededor nuestro. Y esa ofensa al derecho a la vida tiene que terminarse. Lo que partiendo de esa premisa, discutamos cómo se protege mejor al derecho a la vida y en situaciones límite, qué es lo lícito, qué es lo adecuado, qué es lo que contribuye mejor al bien común, qué es lo que respeta mejor a la dignidad de la persona. Es claro que a una persona situada en una situación límite no se le puede atribuir plena o cargar toda la responsabilidad de los actos que realiza, eso en ninguna circunstancia, ¿no? Pero las circunstancias, las condiciones, las situaciones, pues las revisamos luego, pero la premisa para nosotros es esa y a esa no vamos a renunciar.
Miguel Ángel Martínez, justo en ese sentido y combinando, digamos, esto con lo que hablaba de el replanteamiento ideológico en el contexto actual y viendo lo que queda del PAN nacional, ¿cuáles, digamos, son los grupos de donde surgiría la nueva dirigencia del PAN nacional? Es decir, se habla mucho de que pueden ser sectores de toda esta región del Bajío, digamos, un PAN más conservador, por ejemplo, hablando de estos temas, o lo que quede de los grupos que apoyaron a Ricardo Anaya, que eran, se entiende, pues, un poco menos conservadores, más pragmáticos. ¿Cómo va a quedar, digamos, el asunto en cuanto a la dirigencia del PAN? Ya se habla de varios nombres, de diferentes grupos, digamos, ¿no? E incluso donde se plantea ahí el calderonismo, ¿regresaría el calderonismo?
Bueno, yo creo que primero tenemos que discutir lo que queremos que sea el partido y cómo queremos que el partido contribuya a la política en México. Yo creo que ese es el planteamiento primero y luego decidimos qué, si, o quién, perdón. Si, no, si mi premisa es que por las condiciones en las que el PAN va a ser oposición, en las que no tiene ninguna manera de incidir por número en las decisiones que se tomen en los congresos, pues tiene que asumir el PAN un perfil mucho más ideológico, es decir, dejar mucho más claras sus posturas, pues entonces hay que pensar en alguien de perfil ideológico para decidir al PAN y entonces eso, a mi juicio, pues le daría menos prevalencia pues, a los políticos pragmáticos dentro del PAN. El momento exige otra clase de definiciones porque pues van, si jugamos a pragmáticos contra un muro de morenistas que van a tener mayoría en las cámaras, pues vamos a perderlas de todas. Y creo que el resurgimiento del PAN en un contexto así está a la vieja usanza, ganar los debates, apostarle a las discusiones, a los posicionamientos claros y articulados de un partido político que merece eso. ¿Quién debe encabezar entonces? Pues quien pueda darle al PAN ese perfil. Y bueno, pues hay que ver quiénes se perfilan o a quienes hay que perfilar en su caso, pues para poderle dar al PAN el cariz que queremos. Pero hay cosas que de la organización se tienen que modernizar también.
O sea, ¿Calderón y Margarita Zavala pueden regresar y su
Calderón su no se ha ido del PAN, sigue siendo militante del PAN. Margarita Zavala renunció a su militancia del partido.
Cordero y digamos
formalmente, no, bueno, Ernesto Cordero pues activamente estuvo trabajando en la campaña de otro partido político, pues él de ninguna manera debe ser tomado en cuenta en las decisiones del PAN, independientemente de lo que el derecho estatutario contenga como medidas de sanción. O sea, ese tema, pues, en ese tema sí tenemos que ser muy tajantes, porque hay otra cosa que el PAN necesita en este momento de carácter o de manera urgente, que es pues lealtad de sus militantes y sobre todo de sus dirigentes.
Miguel, hay muchos temas más que platicar, pero bueno, tú tienes un compromiso, nosotros tenemos que irnos a un corte, más bien en otra ocasión volvemos, seguimos este tema.
Encantado de la vida, mucha tela de dónde cortar.
Así es, gracias por estar con nosotros. Esta tarde vamos a una pausa.